Vamos a leer los primeros cuatro versículos que nos toca estudiar en la serie de mensajes que yo he titulado Cristianismo Auténtico, que quiere decir que Pablo en Colosenses nos enseña de qué se trata ser cristiano, qué significa ser un creyente. Y cada enseñanza de esta epístola está diseñada para ayudarnos a entender en qué consiste ser un seguidor de Cristo. Por eso yo le titulé Cristianismo Auténtico. Y le puse así porque hay muchas otras versiones. Hay otras ideas predicándose por todos lados, pero solo hay un cristianismo. Y es el que Pablo predica en Colosenses. Dice Colosenses 3, y pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando yo leí este pasaje varias veces, descubrí que hay un solo pensamiento que está siendo predicado a nosotros en este pasaje, y se trata de que aunque el creyente vive aquí en la tierra, que su corazón debe siempre estar en el cielo. Y usted y yo pudiéramos estar preguntándonos, ¿cómo es posible eso? Que yo viva aquí en la tierra, pero mi corazón esté en el cielo. Y la respuesta es que no se trata de este corazón que está palpitando, sino que se trata del enfoque de nuestra vida. Se trata de nuestra esperanza, se trata de nuestra manera de pensar, que todo esté enfocado en las cosas del cielo. Y eso es comunicado a nosotros en el versículo 1 cuando Pablo escribe, buscad las cosas de arriba. Y en el versículo 2 cuando él dice, poned la mira en las cosas de arriba. Y cuando yo me puse a pensar en una manera de cómo ilustrar esto que Pablo dice que debemos de hacer los creyentes, que mientras en nuestro cuerpo estemos viviendo y operando aquí en la tierra, nuestro corazón esté siempre en el cielo, yo me puse a pensar que una manera de ilustrarlo es como cuando usted viaja y visita su país. Usted sale de este país y usted va a su país, y qué alegría es estar allá. Y qué emoción ver a sus familiares, y qué emoción ir a comer aquí, ir a comer allá, ir a pasear acá, ir a pasear por allá, y volver a ver aquel entorno en el cual nacimos y crecimos quizá. Pero usted sabe que usted no vive ahí. Usted sabe que esa no es su casa. Usted se puede sentir como en casa, pero ya no es su casa. Usted vive acá, y su vida está aquí. Su trabajo está aquí. La fuente de su sostén está aquí. Sus familiares más cercanos están aquí. Y todo en su vida, en los últimos años y quizá décadas, está todo aquí en Fredericksburg. Así que usted va, usted goza, pero usted sabe que tiene que regresar. Usted no va y compra una casa allá mientras está allá porque usted sabe que no va a vivir allá. Usted no saca una cuenta bancaria allá porque usted sabe que no le funciona. Usted la saca aquí. Usted hace todo lo que hace temporalmente, porque usted está allí solo por un tiempo. Pero usted sabe que tarde o temprano el día va a llegar en que va a tener que abordar el avión de regreso a la vida normal. Yo encontraba que esa sería una bonita ilustración de lo que Pablo está diciendo en este pasaje. De que nosotros, mientras vivimos aquí en la tierra, nuestra mente, nuestro corazón esté puesto siempre en el cielo. ¿Por qué razón? Porque vivimos como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque gracias a Dios ya no somos de este mundo. Porque gracias a Dios Él nos rescató de las tinieblas y ahora vivimos en la luz. Y este mundo tal como es no puede ser el escenario para que la vida del creyente se manifieste en toda su plenitud. Y por lo tanto estamos aquí solo por un tiempo temporal, por un momento nada más. Es tal el entendimiento que usted y yo debemos de tener de la brevedad de la vida humana que Santiago dice que es como neblina que hoy está y desaparece. El salmista dice que es como la grama que hoy aparece y el sol la hace salir, pero luego se marchita y ya no está.
que así es la estadía del hombre en la tierra, para que usted y yo entendamos cuán efímero, cuán equivocado es que no tengamos nuestro corazón siempre viviendo en las cosas del cielo, a donde un día esperamos vivir por toda la eternidad. Eso es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Amén. Ahora, cuando un creyente llega a vivir de esta manera, que aunque sus pies están aquí en el suelo y tiene compromisos terrenales que tiene que atender, pero su corazón siempre vive en el cielo, el país al donde un día espera estar. Cuando un creyente vive así, uno podrá tener victoria sobre el pecado. Eso es lo que Pablo va a decirnos a partir del versículo 5. Va a poder tener victoria sobre el pecado. La santidad va a ser una característica de su diario vivir aquí en la tierra. Segundo, cuando un creyente vive así, podrá llevarse bien con las personas a su alrededor, aún aquellos difíciles de soportar, como nos enseña en los versículos 12 y 13. Cuando un creyente vive en la tierra, pero su corazón está en el cielo, tres, podrá experimentar la plenitud del amor de Dios fluyendo a través de sí, al grado de que él mismo, ella misma, se va a sorprender de cuánto amor tiene para otras personas. Cuando un creyente ha entendido esto y lo ha tomado en su corazón y está viviendo con su corazón en el cielo, aunque está todavía aquí en la tierra, pero sabe que en cualquier momento va a estar allá. Y por lo tanto su enfoque no son las cosas de la tierra, como dice el versículo 2. Cuarto, tendrá confianza en medio de sus problemas y dificultades aquí en la tierra. Tendrá confianza. No estará temblando, no estará ansioso, no estará con miedo, no va a vivir con ese nerviosismo de la incertidumbre del mañana, o del nerviosismo de no saber cómo sus problemas se van a solucionar o qué efecto van a tener, porque como tiene su corazón en el cielo, podrá enfrentar con la frente en alto, la cabeza en alto, cualquier dificultad o problema que en este mundo encuentre, porque sabe que su corazón vive en el cielo. Cuando un creyente ha llegado a entender esto y vive de esta manera, número 5, será un creyente feliz. ¿Ha conocido una persona feliz usted? ¿Ha conocido una persona feliz? ¿Ha conocido una persona amargada? ¡Ay! Cosa seria. ¿Ha conocido usted una persona infeliz en la vida? Cuando un creyente vive con su mirada en las cosas de Dios, como dice este pasaje, será un creyente feliz y satisfecho con su vida. Tenga poco, tenga mucho, eso no va a ser lo importante. Lo importante es que sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida, porque un día creyó en Jesucristo como su Salvador personal, y Cristo un día va a regresar para llevarle al cielo. Eso es todo para ese creyente. Y por último, cuando un creyente ha aprendido a vivir de esa manera, será un creyente lleno de fruto, como dice el versículo 17, haciendo todo para Dios con un corazón agradecido. Ya les expliqué todo el pasaje del versículo 1 hasta el versículo 17. Todo comienza cuando un creyente entiende que aunque está aquí en la tierra, solo está aquí brevemente. Solo hasta que se muera o Cristo venga por su iglesia. Y entonces abandonará este mundo para estar donde siempre ha querido estar, el lugar que siempre ha anhelado desde el día que conoció a Cristo como su Salvador personal. Y cuando un creyente ha entendido eso y ha vivido así, entonces se van a poder cumplir en él todas las cosas que Pablo escribe a partir del versículo 5 hasta el versículo 17. Y yo creo que pudiera ir hasta todo el capítulo 3 hablando del matrimonio y de otras cosas que ahí se mencionan. Pero mis amados hermanos, todo comienza con que usted y yo como creyentes tengamos nuestros corazones puestos en el cielo. Entonces vea la base de esta exhortación. La base de esta exhortación son dos cosas que han ocurrido en el creyente. La base de esta exhortación son dos cosas que son ciertas de toda persona que ha nacido de nuevo en Cristo. Versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo. Número 1, ha resucitado con Cristo. Y número 2, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces la base de esta exhortación, la base sobre la cual es posible que el creyente pueda vivir con su corazón puesto en el cielo, es en primer lugar que ha muerto. ¿En qué sentido ha muerto? En que ha muerto al pecado. Ha muerto a ese llamado del pecado de este mundo, ha muerto a los rudimentos del mundo, ha muerto a todo aquello que pudiera acaparar la atención de cualquier persona. Mire, en este país y en este mundo hay riquezas increíbles. Hay riquezas increíbles. Hay gentes que tienen tanto dinero. Hay gentes que tienen, son dueños de tantas propiedades. Es increíble. Hay gentes que son dueños de edificios enteros allí en la mera ciudad de Nueva York. Tener y ser dueño de un edificio así es ser un millonario. Y esas gentes gozan de toda clase de lujos en sus vidas. Hay cosas que usted y yo nunca hemos visto y pensado, experiencias que nunca hemos... Mire, yo conozco gente, no porque las conozco personalmente, sino porque he leído reportajes de gentes tan aburridas porque tienen tanto dinero y ya no hay nada nuevo que no han probado. Es horrible. Han experimentado todo y se han aburrido, ahora nada les trae alegría. Y nosotros aquí, de cheque a cheque. Pero si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Y esa realidad debe de manifestar un entendimiento en usted que le haga valorizar su vida personal. Que aunque tenga poco o tenga mucho, si su corazón está puesto siempre en el cielo, como dice Pablo, usted tiene todo para poder vivir una vida fructífera. Pero todo es posible, porque el creyente, cuando creyó en Jesucristo como su Salvador personal, murió al pecado, ya no responde al pecado, ya no le llama la atención aquellas cosas que antes le llamaban la atención, ya aquellas cosas que antes hacía con sus amistades o en sus familias, ahora que conoce a Cristo ya no tienen atractivo. ¿Por qué? Porque ha muerto a los deseos del mundo, ahora tiene nuevos deseos, son los deseos de Dios, ahora quiere conocer más a Dios. Ahora quiere ser más santo, ahora quiere ser más puro, ahora quiere siempre decir la verdad, ahora quiere quitarse todas aquellas cosas que a Dios no le agradan, ahora quiere entender más este libro para poder conocer mejor a Dios. Ahora pasa orando y alabando al Señor y se dispone a aprender a tocar un instrumento porque no importa lo que sea, uno quiere hacer algo para el Señor. ¿Por qué? Porque una nueva vida está creciendo dentro de uno, es la vida de Cristo en nosotros. Pero eso sucede porque el creyente murió al pecado con Cristo, pero no se quedó allí. Dice el versículo 1, también resucitó. Que quiere decir que recibió una nueva vida y esa nueva vida trae a la persona nuevos gustos, nuevos anhelos, nuevos sueños y nuevos deseos. Y esos deseos son de las cosas de Dios. Mire, es tan fácil saber si yo soy cristiano. Es tan fácil para mí saber si yo soy creyente. Es tan fácil para usted evaluarse y saber si usted es un creyente. Es tan fácil. La Biblia menciona todas estas cosas y nos hace ver si estas cosas están en ti. ¿Eres un creyente? Si usted anhela las cosas de Dios, si usted tiene un corazón abierto al Señor y le interesan las cosas de Dios, es porque usted es creyente. Si a usted no le interesa, usted no ha nacido de nuevo en Cristo. Si a usted le interesa más el dinero, la fama, el poder, la belleza, las posesiones, las riquezas, la reputación, más que otra cosa, usted no ha nacido de nuevo en Cristo. Porque cuando la vida de Cristo está en una persona, quiere decir que ha muerto a las cosas de este mundo y ha nacido con una nueva vida que ahora desea las cosas de Dios. Así que es fácil saber para cualquier persona que se evalúa a sí mismo si es creyente o no. Pero mis amados hermanos, esto no va a ocurrir automáticamente, el creyente debe de ocuparse en ello, por eso Pablo dice, y aquí entramos a la urgencia de la exhortación. Él dice, si pues habéis resucitado con Cristo, y luego en el versículo 3, porque habéis muerto, en otras palabras, si ustedes han muerto al pecado, y ahora ustedes tienen la vida de Cristo, ahora tienen que hacer esto. Buscad las cosas de arriba. Y según el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. En otras palabras, estas cosas no se dan automáticamente. El creyente debe de hacer algo. Y lo que tiene que hacer está resumido en la palabra buscad y en la palabra poned. En otras palabras, Dios nos rescató, según ha dicho en el capítulo 1, del reino de las tinieblas. Dios nos vio bajo el dominio de Satanás y en su gran misericordia, Él mostró su gracia para con nosotros y nos rescató de ese mundo y nos ha puesto en el reino de su amado Hijo. Gloria sea Dios. Y ahora Dios quiere que comencemos a comportarnos en toda nuestra manera de ser como hijos del reino. Sería contradictorio que estando en el reino de la luz, usted y yo queramos comportarnos como si estuviéramos en las tinieblas. Esa es la razón por la cual la exhortación en este pasaje es buscad las cosas de arriba y dice y poned la mira en las cosas de arriba. Y por lo tanto yo pienso usted y yo como creyentes debemos de dedicarnos a trabajar en nuestra salvación para dar el fruto que Dios quiere que demos mientras estamos aquí sobre la tierra. Ahora bien, note esas dos palabras. Me parecen muy interesantes estas dos palabras. Buscad y poned. Porque estas dos palabras establecen con claridad lo que Dios espera de cada creyente. Mire, la palabra buscad quiere decir investigar para descubrir. Es la palabra que describe lo que un investigador hace. Es la palabra que describe lo que un científico hace. Está buscando, no está cruzado de brazos, sino que está haciendo algo, está escarbando, está buscando, está explorando, está investigando, está haciendo algo para descubrir algo. Y esa palabra usada en ese contexto es la palabra que Pablo utiliza para hablar a los creyentes, que aquellos que han nacido de nuevo en Cristo, que deben de hacer esto, estar buscando las cosas de Dios. Eso quiere decir que usted tiene que esforzarse, que usted tiene que trabajar, que usted tiene que dar prioridad a las cosas de Dios. Que entre un montón de cosas que hay, usted ponga como prioridad las cosas de Dios. Que en cada aspecto de su vida usted diga, ser creyente significa que yo voy a escoger siempre a Cristo por encima de cada situación, persona o cosa en mi vida personal. Y por lo tanto, en cada decisión, usted inmediatamente va a pensar qué es lo que va de acuerdo a las cosas de Dios. Y eso usted va a buscar, y eso usted va a hacer, y eso usted va a pensar. Usted no simplemente se va a lanzar a hacer las cosas, usted simplemente no simplemente va a reaccionar a las circunstancias, usted va a pensar. Y usted va a buscar, como un investigador, qué cosas van de acuerdo a las cosas de Dios, y esas usted va a escoger. Y cuando usted tenga esa disposición, usted va a descubrir las cosas de Dios en su vida, y esas cosas que usted va a descubrir de Dios van a hacer un impacto tremendo en su crecimiento espiritual, y usted va a madurar y se va a convertir en un creyente fuerte, firme, de esos creyentes que Dios quiere tener en la iglesia evangélica, la familia de Dios. Amén. Buscad, buscad. Pero luego la palabra poned la mira habla de que nuestra manera de pensar es la que produce una conducta acorde. La palabra poned la mira habla de un enfoque mental que usted debe de tener específicamente en las cosas de arriba. Entonces ya no estamos hablando de un investigar, sino estamos hablando de un enfoque mental que se crea en usted, desde lo cual usted evalúa todas las cosas en su vida personal. Lo que se nos está pidiendo es que pensemos en las cosas de arriba para que nuestra conducta sea acorde con lo espiritual. Y yo he descubierto en mi vida personal y yo he leído escritos y libros de otras personas que dicen que nosotros nos comportamos sobre la base de cuáles son nuestros pensamientos. En otras palabras, según usted piensa, así se comporta. Que este cerebro que usted tiene domina su cuerpo y su manera de ser. Y que la clase de pensamientos que dominan su mente es lo que dictan las conductas que usted va a mostrar y a las cosas a las que se va a dedicar. Y por lo tanto, si su enfoque mental son las cosas de Dios, entonces su conducta va a demostrar que es acorde con ese deseo y ese enfoque de Cristo que usted va a tener en su vida personal. ¿Me explico? ¿Sí entiende lo que quiero decir? Y por lo tanto, Pablo dice, buscad, pero también él dice, poned la mira. En otras palabras, pongan su enfoque mental en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero hay una tercera razón por la cual el creyente debe de poner y buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Y entonces aquí yo quiero entrar a lo que yo llamo el entendimiento de la exhortación. El entendimiento de esta exhortación. Mire, Pablo dice aquí algo que a menudo no comprendemos. Él dice, versículo 3, porque habéis muerto, y oiga lo que viene, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y yo me atrevo a decir que no comprendemos a qué se refiere Pablo con esa frase. ¿A qué se refiere? Que mi vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Pudiera yo sugerirle tres ideas de lo que eso pudiera significar? ¿Me permite? Uno, quiere decir lo siguiente, hermanas y hermanos. En primer lugar, quiere decir que a simple vista, el creyente no aparenta lo que es en Cristo. Usted no ve nada extraordinario en un creyente, ¿no es cierto? Usted lo que ve es a otro ser humano. Usted le ve ir a la iglesia, usted ve, o las personas nos ven venir a la iglesia, ¿verdad? Que cargamos una Biblia, trabajamos en los lugares de trabajo, nosotros pasamos los mismos problemas que ellos, pasamos las mismas situaciones difíciles, nos enfermamos igual que los demás, decimos creer ciertas cosas y las tomamos bastante con fuerte convicción y nos dejamos mover por estas cosas. El que no es del Señor nos ve, a veces no comprende por qué nos comportamos de esa manera, por qué no hacemos lo otro, por qué no hablamos de esta manera, por qué nos molesta escuchar ciertas palabras. Y la gente pues dice que y observa algunas cosas, pero realmente nada muy extraordinario se ve de diferente en los creyentes. Es más, si todos nosotros, los verdaderos creyentes, fuésemos a un estadio, no nos distinguiríamos en nada al resto de las personas, ¿verdad que no? ¿Por qué razón? Porque la vida del creyente, su verdadera identidad, quién es en Cristo, está velado, está escondido. No se manifiesta, nadie lo ve. Según el diseño de Dios, Dios no quiere que lo vea, porque la vida plena de Cristo no puede manifestarse en esta tierra. Y por lo tanto, Dios ha escondido su gloria que Él ha puesto en el creyente de la vista de la humanidad, porque no es posible que el ser humano sin Cristo pueda ver esa identidad del creyente hoy. Entonces, llegaba a la conclusión, también de mí está mi propia vida velada, porque yo me veo en el espejo y yo no veo a Cristo resplandeciendo en mi vida. Pero ¿sabe qué? Cuando Cristo ve a sus hijos aquí en la tierra, lo que ve es la gloria de Cristo en ellos. Eso es lo que dice la palabra. Segunda Corintios capítulo 4, dice que nosotros vemos por un espejo la gloria del Señor. Y lo que habla y el lenguaje que se mantiene ahí, 1 Corintios capítulo 13, que hoy vemos oscuramente, pero entonces vendrá un día cuando todo se verá como realmente es. Y lo que la enseñanza de la Biblia nos dice es que en el día de hoy, el hecho de que Pablo diga aquí que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, quiere decir en primer lugar que la plenitud de lo que Cristo ha hecho del creyente desde su conversión está escondida y velada. Así como cuando Cristo vino del cielo y nació como un bebé y creció como todo niño creció y se convirtió en un adolescente y un joven y luego un adulto y anduvo en Jerusalén y la gloria de Cristo estaba velada de todos. La gente lo veía y no creyeron que Él era el Hijo de Dios. Y eso que hizo algunos milagros, y eso que sanó a personas de una manera milagrosa, y eso que dio de comer a más de 5,000 personas teniendo solo 2 peces y 5 panes, y eso que hizo otras cosas milagrosas, aún con eso, la gente no creyó que Él era el Mesías. Mucho menos nosotros, que ni siquiera podemos comernos 2 pescados y 5 panes, mucho menos darle de comer a 10 personas. Entonces, la vida del creyente, lo que Dios ha hecho ser al creyente en Cristo desde el día de su conversión a Cristo, está velado del mundo y aún de nosotros mismos, los creyentes. Yo le veo a usted y le trato como creyente en Cristo porque usted dice que es un creyente. Algunos de ustedes les vi levantar su mano o pasar aquí al altar, entregaron su vida a Cristo, les hemos bautizado en la iglesia y les hemos visto su caminar y su transformación y estamos plenamente convencidos de que usted es un verdadero creyente. Amén. Pero no vemos nada extraordinario en usted. Yo me paro aquí semana tras semana predicando su palabra y usted no ve nada extraordinario del pastor Flores. Es más, mis defectos se ven más que cualquier otra cosa. Pero ¿sabe por qué? Porque lo que yo soy en Cristo y lo que usted es en Cristo, aunque es grande porque es la gloria de Dios, no se ve por diseño de Dios. Porque en esta tierra pecaminosa e imperfecta no es posible mostrar la obra completa que Dios ha hecho en el creyente para que sea visible. Y como no es posible, entonces no se muestra. Pero yo pensaba también, mis amados hermanos, por otro lado, que también este hecho también quiere decir que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. También quiere decir que si mi vida está escondida con Cristo en Dios, entonces está en buenas manos. Mi salvación está en buenas manos. Para que yo no tenga salvación, alguien más poderoso de Dios o que Dios debe venir para arrebatarme a mí de las manos de Dios y quitarme mi salvación. Pero ¿habrá alguien más poderoso que Dios que puede venir y arrebatarle a Dios a los hijos que Él ha redimido para su gloria y para quienes ha preparado el cielo para que estén con Él por toda la eternidad? ¿Habrá alguien que pueda arrebatarle a Dios a sus hijos? No. Entonces, cuando Pablo dice que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, entonces a mí se me viene la idea también de que si mi vida está escondida con Cristo en Dios, entonces está segura. Entonces yo puedo vivir con toda seguridad. Yo puedo vivir con toda confianza de que yo soy del Padre y nadie me puede arrebatar de la mano de mi Padre y por lo tanto yo estoy seguro. Y por lo tanto yo debo de vivir con esa seguridad y con esa certeza en mi corazón de que mi vida está protegida por Dios. Qué bella verdad esa. Qué consuelo más grande. Que el diablo no más me puede tocar, me puede tentar. Es más, él puede tentarme y hacerme caer si yo no hago lo que debo de hacer. Pero nada me puede arrebatar o separar del amor de Dios, que es a través de Cristo. ¿Y por qué? Porque la Biblia enseña que la vida del creyente está escondida con Cristo en Dios. ¿Sabe qué? Una tercera razón o idea se me vino a la mente en el estudio que yo hice, que cuando dice que nuestra vida, la vida del creyente está escondida con Cristo en Dios, quiere decir entonces que estamos unidos a Dios. Mire, yo seguido, antes de irme al trabajo tempranito en la mañana, paso a la guagua a comprarme un sándwich. Y a mí me gusta un burrito de desayuno que ahí hacen. Y ese pido. Y sabe que el burrito es una tortilla, ¿verdad? Y tiene el huevo allí, y tiene el jamón. Y yo le pido que le pongan unas rodajas de tomate. y agarran todo y lo envuelven y lo enrollan así y me dan el burrito, y cuando yo muerdo el burrito ahí va todo mezclado. Y yo me ponía a pensar, eso es lo que este pasaje dice, que Dios es la tortilla. Y Dios me ha agarrado y me ha tenido ahí, está bien unido a mí, Él se ha asido a mí, Él se ha mezclado conmigo y Él está tan mezclado conmigo que no hay manera de que alguien nos separe. Él es la tortilla y Cristo es el pegamento y estamos unidos a Él y nada nos puede separar de Él. Cuando usted está pasando por problemas, Dios está ahí con usted. Cuando usted está siendo tentado, ahí está Dios a la par suyo, está agarrado por todos lados, así entrelazado con usted, como cuando usted tiene un bollo de hilo y está todo enredado. Así estamos con Dios, bien enredados con Dios. Él nunca se separa de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. No solo nosotros estamos allí, Cristo mismo está ahí con nosotros, en Dios. El lugar más seguro para guardar lo más preciado que Dios ha logrado redimir, que somos los creyentes. No existe otro lugar donde Dios pueda decir, habrá un lugar seguro donde yo pueda guardar a aquellos que han creído en mí mientras viven en la tierra para que no les pase nada. Y Dios dice, no, no hay. Entonces aquí lo voy a tener. Y para que alguien llegue a arrebatarnos de su mano y de su seno donde nos ha puesto, tendría que ser más poderoso que Dios. Y no hay nadie que sea más poderoso que Él. Bendito sea nuestro Dios. Y cuarto, ya vimos la base de la exhortación. Ya vimos la urgencia de la exhortación. Ya vimos el entendimiento de la exhortación. Termino con la motivación de esta exhortación. El versículo 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Wow! ¡Wow eso! ¡Wow esa verdad! Cuando Cristo pueda reflejar toda su gloria, cuando Él reciba la luz verde de Dios para darse a conocer al mundo entero en toda su gloria, también los creyentes vamos a obtener lo mismo. Y lo que el versículo 4, hermanas y hermanos, nos está diciendo es algo que a menudo aparece en muchos otros pasajes del Nuevo Testamento y aún del Antiguo Testamento, algo que los teólogos y estudiosos de la Biblia le llaman el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no, así le llaman en teología. Y quiere decir esto, que ya el creyente está gozando del reino de Dios, aunque el reino de Dios todavía no está presente. Y como no está presente, no estamos en el reino, pero ya el creyente en su corazón posee las características de vivir en el reino de Dios, porque ya está en la salvación del reino, en el amor del reino, en la gloria del reino, aunque no se puede mostrar porque está escondida. Porque el reino de Cristo todavía no se ha manifestado. Entonces, para motivarnos a buscar las cosas de arriba donde está Cristo, para motivarnos a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque hemos muerto al pecado y hemos sido resucitados a una nueva vida y nuestra vida está escondida con Dios, aunque no parezca que yo soy alguien especial, lo soy. Aunque no parezca usted ser especial en este mundo, lo es. Tanto así porque usted es un hijo de Dios y usted está llamado para ser rey como Cristo, para reinar en el mundo que viene. Y como eso es cierto, aunque no lo vemos porque está escondido, entonces Pablo termina con una gran motivación recordándonos, un día Cristo, que está escondido con ustedes en Dios, Él va a manifestar toda su gloria y ustedes también. Y entonces, toda la plenitud de la vida espiritual que Cristo ya nos ha dado desde nuestra conversión se va a mostrar con toda lucidez, y entonces el mundo incrédulo se va a quedar con la baba cayéndoseles cuando vean quiénes somos en Cristo. Eso es lo que el versículo 4 está diciendo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿En qué, mis amados hermanos? En gloria. Y por lo tanto encuentro que el versículo 4 viene a sellar con broche de oro esta hermosa verdad y más bien dicho esta hermosa exhortación para que nosotros nos sintamos motivados a no vivir una vida espiritual floja, descomprometida, pecando por aquí, pecando por allá, tratando con cosas de este mundo, queriendo hacer una vida financiera muy estable y andar trabajando tanto para poder comprar cosas y andar metidos en un montón de fiestas y sueños y vacaciones y un montón de como el mundo vive. Que no hagamos eso. Que si vamos a anhelar algo, que sea lo que un día será nuestro y que está en el cielo. Que vivamos en esta tierra, pero que nuestro corazón esté en el cielo. Contrario a este estilo de vida, los falsos maestros quieren enseñarnos sus ideas y sus falsas enseñanzas, todas diseñadas para que nuestro enfoque esté aquí, en este mundo terrenal. Ellos nos dicen que hay un conocimiento que nosotros hoy no tenemos, que no se puede, que todavía no está aquí, que ellos lo han recibido en revelaciones y que debemos de escucharles, predicarles, porque ellos nos van a contar de ese conocimiento. Y nos hablan de ciertas experiencias que uno debe de tener, místicas, que realmente son el verdadero gozo de la vida espiritual, que estudiar la Biblia está bien, pero realmente para conocer íntimamente a Dios hay que experimentar ciertas cosas en el Espíritu. Y que eso realmente es lo que vale la pena buscar. Que hay que someterse a ciertas prohibiciones de no comer aquello, de no tocar aquello, de no manejar lo otro. Ciertas imposiciones que los hombres imponen para buscar tener un acceso más libre a Dios. Pero todo eso está diseñado para mantener nuestro enfoque en las cosas del mundo. Hoy en día se está predicando un evangelio de la prosperidad, diciendo que el evangelio de Cristo significa que el que cree en Cristo será lleno de abundantes riquezas. Y hay tanta gente que ha creído en ese evangelio predicado de tantos púlpitos en el día de hoy. Es increíble la cantidad de iglesias y pastores que predican el evangelio de la prosperidad. Hay gente que está deseando que Dios haga milagros en sus vidas, milagros de sanidades, milagros en sus negocios, milagros en cuanto a algún problema, toda clase de milagros como Cristo hacía en tiempos antiguos. Hombres que se autodenominan apóstoles de Cristo, que profetizan y dicen cosas que van a suceder y se atreven a decir cosas que ni entienden. Todo diseñado para darle una perspectiva a los cristianos que esté enfocada aquí en las cosas de la tierra. Y Pablo dice no, el cristianismo auténtico se caracteriza porque el creyente pone su mirada en las cosas de arriba. Esa es la cualidad. Usted busque poner su mirada en las cosas de la tierra. ¿Qué tal si no tiene un carro último modelo? ¿Qué tal si nunca compra una casa? ¿Qué tal si nunca va a Israel? ¿Qué tal? Pero que usted esté anhelando ir al cielo, entonces usted ha entendido lo que significa ser un verdadero creyente. Desde el siglo II de nuestra era, Claudio Ptolomeo fue el astrólogo griego que enseñó que la Tierra era el centro del universo. En su tiempo, Claudio Ptolomeo era considerado una autoridad en astrología. Y él estableció una escuela en donde enseñaba todos sus descubrimientos astrológicos o astrología, astronomía. A ver, ¿verdad? Astrología. Y él hizo unos dibujos en su tiempo que mostraban que la Tierra es el centro del universo y todo gira alrededor de la Tierra. Y hermanas y hermanos, por 1300 años el mundo vivió engañado de que la tierra era el centro del universo. Hasta que apareció Copérnico. ¿Conoce a Copérnico? Y él corrigió el error. Y fue Copérnico el que dijo: no, yo también he hecho investigaciones y yo he descubierto que no es la tierra el centro del universo, es el sol. Y cuando él decía el centro del universo, obviamente se refería a esta galaxia en la cual vivimos, porque no había manera en que ellos entendieran.